Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos en este día de resaca motera. Lo vivido ayer en Valencia fue algo excepcional. Dos chavales como Viñales y Márquez ganando un título mundial en la última carrera. Por mucho que nos parezca hasta normal según iba la temporada del mundial, hay que dar valor a lo acontecido y disfrutar de la insultante juventud que tiene nuestro motociclismo. La sonrisa de 20 añitos que tiene Marc Márquez es una ráfaga de aire fresco en el deporte profesional. Diarios como L'Equipe o La Gaceta dello Sport meten a Márquez hoy en su portada, el campeón más joven de la historia, de la cuna a lo más alto del podium. Así que démosle el valor que tiene lo de ayer. En fútbol llegamos al parón de liga, debido, ya sabéis, a los compromisos de las selecciones. Hay unos cuantos equipos que se van a jugar estos días la repesca para el Mundial. Nosotros, como ya estamos clasificados, pues vamos a jugar dos amistosos para que vayamos probando cosas nuevas, sobre todo para integrar, no nos engañemos, a Diego Costa, el jugador del Atlético de Madrid. Desde el miércoles se concentra el equipo de Del Bosque, el sábado es el primer partido ante Guinea Ecuatorial. Y la noticia en la selección es que Fábregas es baja para estos dos partidos, se ha caído de la lista. Del Bosque ha llamado en su lugar al central del Barça, Bartra, Marc Bartra. Es decir, que cambiamos el falso 9 por un defensa central. Hombre, llama algo la atención. Luego a ver si nos lo explica Javier Herráez. El líder de la liga sigue siendo el Barcelona, que ganó al Betis sin Messi y sin Tiquitaca. Messi se volvió a lesionar en el bíceps femoral, es la gran noticia del día. Esta mañana le han hecho pruebas y va a estar entre 6 y 8 semanas sin jugar con el Barça. Un nuevo problema muscular que tiene preocupadísimos a los médicos azulgranas y realmente a todo el entorno culé. Parece que no volverá hasta enero. Se recuperará primero en Barcelona y luego viajará a Argentina. Es decir, que las vacaciones de Navidad las va a pasar en Argentina recuperándose. Se va a perder 8 partidos Messi, 4 de Liga, 2 de Copa del Rey y 2 de Champions. No se pierde demasiado, pero es la tercera lesión muscular de esta temporada. En cualquier caso, el Barcelona sigue ganando, le saca 3 puntos al segundo y 6 al tercero. Y por mucho que se hable de la renuncia al estilo, el Barça ya no juega como jugaba. Bueno, pues al Tata Martino esto le debe importar más bien poco, creo
sí,
yo.
Sí, viste, Gallego, a mí lo de las críticas por el juego me da lo mismo.
Claro que sí, hombre.
Que si renunciamos al estilo, que si utilizamos el contragolpe.
Esas tonterías.
A mí me da igual. Mientras vayamos ganando, que digan lo que quieran.
Claro, hombre.
Ya se sabe que como no soy holandés o de la cantera, se me puede criticar.
Bueno, ¿y lo de Messi qué, mister?
Mirá, Gallego, yo de lo que no sé no opino, no sé nada de medicina y por lo tanto prefiero no decir nada.
Correcto.
Si los periodistas que no saben de fútbol se callaran, no metería la pata como la mete.
Cuidadito,
No, yo no lo digo por usted, Gallego, vale. Y lo de Gallego sin ofender.
El Tata sigue ganando y el Barça no juega como jugaba, pero ahí está, arriba en todo. El Atlético de Madrid, el segundo, perdió fuelle en Villarreal. Qué gran partido de los amarillos, hay que ver cómo está el Villarreal. Merecieron incluso la victoria. Y los rojiblancos, podríamos decir que casi dieron por bueno el empate. Y por abajo en la liga, la cosa sigue dura para el Celta y el Betis. Respira un poco el Rayo de Paco Gémez con su victoria en Vigo. Y en Valencia se mantiene el estado de alarma después del empate ante el Valladolid. Para Mirola Yuki, la verdad es que cada rueda de prensa es un suplicio. Ya no le queda otra cosa que tirar de lo de siempre.
Te digo, claro, si no tienes huevos no puedes jugar en Mestalla. Entonces hay que saber que aquí hay presión y que tienes que idear con esto y ser capaz. Si no, entonces no eres jugador para Valencia.
Buenas noches.
Ni entrenador para Valencia. Si no tienes huevos, no puedes entrenar al Valencia tampoco.
Cuando se empieza a tirar de testiculina, se acaban los argumentos. En la NBA esta madrugada la noticia es la gran actuación de Ricky Rubio, que ha ganado con Minnesota en la cancha de los Lakers, 113-90. Ricky Rubio, 12 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias. Fabuloso el partido de Ricky. Y esta noche, tenis. Los dos mejores tenistas del mundo se disputan la final del torneo de maestros. No podía ser de otra manera. Rafa Nadal y Djokovic. Un partido en todo lo alto a las 9 de la noche. pase lo que pase, ya sabéis que Rafa va a seguir siendo número uno del mundo hasta final de temporada. Y realmente, pase lo que pase, gane quien gane, Rafa ha hecho una temporada tremenda.
He hecho un partido correcto, creo que cuando he podido he jugado bien, he jugado algunos breakpoints que he jugado, los he jugado con la decisión adecuada. Y la verdad es que creo que quizás Federer pues ha cometido algún error que otro más de lo normal. Y eso pues me ha ayudado a poder conseguir una victoria que para mí evidentemente es importante. Terminar el año con otra final y aparte en un torneo donde están los ocho mejores y en la pista que históricamente se me ha dado peor, pues es una noticia fantástica.
Rafa, que ganó a Federer y hoy la final ante Djokovic. Y una vez contestado también para empezar, la verdad es que la cosa con los árbitros parece algo más tranquila, pero incluso en jornadas como esta hay quien no puede con ello, la verdad.
Es para volver a decir una semana más lo de siempre, que la maldita escoria arbitral sigue adulterando esta liga. Viva Franco, viva el rey, viva toda la corrupción política. El Madrid tiene que ganar por lo civil o por lo criminal. Ahora van con tarjetas injustas y necesarias calcando al Atlético de Madrid. Quieren joderle la liga al Atlético de Madrid como sea, está escrito. Maldita escoria arbitral, es lo peor que hay en el fútbol, es peor que la rastrería mundial que hay por cualquier parte. Ah, malditos sean todas las gente en esta barbaridad.
Tranquilidad. Y buenos alimentos, 3 y 11. Sí, toca la llamada al líder, pero vamos a cambiarlo un poquito y vamos a empezar con una llamada a los campeones, porque ¿dónde están hoy Maverick Viñales y Mar Márquez? Bueno, pues están currando. Mela Chercore, buenas tardes.
Uy, sí, Rafa, para todos. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Gallego?
Porque ayer terminó el Mundial y hoy ha empezado el próximo Mundial, ¿no?
Por increíble que parezca, así es. Ayer concluyó el Mundial 2012+1 y ahora mismo ahí empieza pilotos arrancando la pretemporada 2014. La mayor novedad es el debut de Pol Espargaró con la Yamaha del equipo Test3. Ha dado ya la primera tanda de vueltas con ella. La consigna era Don't Crash, no te caigas, es lo que le han dicho en el equipo. Y al llegar al box, ha pegado un grito de alegría, de celebración, una especie de yuju, palmaditas a la moto, le ha encantado. Y bueno, pues hay actividad. El que no va a rodar hoy es Mar Márquez, si lo está haciendo Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, no lo va a hacer ni Márquez ni Pedrosa, porque Honda le ha dado día de descanso al pequeño genio después del título de ayer.
Bueno, celebraciones, visita a sus paisanos y demás, ¿para cuándo lo dejan?
En teoría está previsto el sábado. Es el día que, bueno, pues será una especie de cabalgata por las calles de Cervera en Lleida, donde se dará un baño de multitudes y celebrará con su gente este título mundial que le convierte en el campeón más joven de la historia de MotoGP, con 20 años y 266 días, batiendo el récord de Freddy Spencer, que databa del año 1983. Fíjate, se ha llovido desde entonces, y no es el único récord, ha sido muchísimos los que ha conseguido este año. Solamente en toda la historia, un novato había sido campeón en el primer intento, lo hizo Kenny Roberts a finales de los 70, y Mark, pues, ha hecho historia y ha dejado puestas las bases de lo que puede ser una auténtica era. Aunque eso sí, hay que tener en cuenta que enfrente siempre tendrá un Jorge Lorenzo, de este año ha estado extraordinario, y que el año que viene volverá a la carga. Lorenzo ha sido de los más madrugadores a la hora de salir a la pista en el día de hoy.
Muy bien, vaya gran día de motos que vivimos en el día de ayer. La madre de Mar Márquez, en el micrófono de Mela Chercoles en Telecinco, yo cuando escuchaba a esa mujer, su hijo acababa de ganar en la última carrera el Mundial con 20 años, ella no lloraba, pero es que a mí se me caían las lágrimas, sinceramente.
Un momento, permíteme un segundo, porque mira, estoy junto al hombre que abrió la senda. Los éxitos de hoy son en gran medida gracias a los éxitos del pasado, y el pionero, Juan Ángel Nieto, el hombre que abrió el camino. Hoy hemos celebrado esta temporada 47 victorias españolas, ha habido 52 carreras en el juego y han ganado 47 los nuestros, eso es el 90%, récord de podios, 113 podios. Ángel Nieto, ¿qué te parece? ¿Tú cuando empezaste esto de las carreras imaginabas que algún día España sería la primera potencia mundial como lo es hoy?
Es increíble, ¿no? Pensar dónde estamos, pensar en lo que estamos viendo, cada año subiendo de escalones, cada año viendo la afición todavía más volcada, es increíble.
Jesús Gallego, te escucha en sintonía de Deportivos, Ángel Nieto.
Simplemente hola Ángel, buenas tardes. Nos hace falta un poquito de competencia. No sé si te tienes que ir fuera de España a dar unos clinis por ahí para sacar algo que nos hagan un poquito de sombra, ¿no?
Pero sí, bueno, si es que el problema que tiene es que ya viste ayer, Lorenzo intentó parar la carrera al principio un poco, y tanto los otros pilotos, quitando a Dani y a Márquez, no podían seguir bien el ritmo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a los españoles que vayan más despacio? Pues no. Lo que sí podemos hacer es exportar pilotos.
Sí, eso no va a estar mal.
Eso a lo mejor va a pasar. Lo que hacen en el fútbol, también se puede hacer en las motos. Bueno. Pero vamos, que el éxito fue rotundo ayer, que algo fuera lo normal, ¿eh?
Sí, sí, fue tremendo y lo vivimos. Enhorabuena a los dos por la retransmisión. Un abrazo y así está el motociclismo español en todo lo alto. Hoy otros dos campeones del mundo. Gracias, Ángel Nieto, gracias, Almera, Chércoles. Y ahora sí, la llamada al líder.
Es únicamente para confirmar si mañana va a haber la llamada al líder. Espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Edu Polo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El líder, pero lo que pasa es que el líder, a pesar de ganar sin Messi y sin Tiquitaca ayer al Betis en Sevilla, hoy no tiene la alegría de otros lunes, ¿no? Porque lo de Messi tiene a todo el barcelonismo con las orejas tiesas, ¿no?
Sí, porque sueña muchas lesiones consecutivas, porque es la tercera prácticamente seguida en este inicio de temporada, todas en el bíceps femoral, dos en la pierna izquierda, una en la pierna derecha, y porque de diagnóstico inicial es la más grave de su carrera. Luego hubo una en el año 2006, cuando no jugó la final de San Denis, que al final estuvo 2 meses y medio de baja, aunque el diagnóstico inicial eran 6 semanas. Por eso es una lesión preocupante, por la reiteración y por la gravedad. Le han hecho pruebas esta mañana, han confirmado una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y en principio, según el comunicado médico, va a estar entre 6 y 8 semanas de baja, es decir, 2 meses sin jugar. Se acabó el año 2013 para Messi, volverá en 2014, como decías antes, 8 partidos mínimo se va a perder, 4 de Liga, 2 de Champions y 2 de Copa del Rey, y veremos si puede reaparecer después de las Navidades. Los 2 meses justos se cumplirían el 11-12 de enero, que curiosamente el Barça jugará en el Calderón frente al Atlético de Madrid. Antes hay un Barça-Elche en el Camp Nou, y si pasa la primera eliminatoria de Copa, habría también un partido de Copa del Rey en el mes de enero. Es decir, yo creo que lo más sensato y lo más lógico ahora mismo es que reaparezca en el tercer partido del mes de enero y se pierda 10 partidos. La primera fase de esta recuperación la va a hacer en Barcelona. Nos decían ahora desde Argentina que está viajando ya a Barcelona el, como llaman ellos, kinesiólogo de la selección argentina, Luis García, para tratar a Messi aquí en Barcelona. Y luego, la segunda parte de la recuperación la hará en Buenos Aires. Entendemos que no solo pasará las Navidades, sino que incluso antes, en diciembre, querrá alejarse un poco de la presión mediática de Barcelona y se marchará a recuperarse con calma cerca de la familia en Argentina.
Bueno, se ha tomado la decisión, más allá de lo grande o pequeña que sea la rotura, de no precipitarse, ¿no? Y han visto que, pues sí, antes de Navidad hay 8 partidos, 4 partidos de Liga, los 2 de Champions, el Barça está clasificado, 2 partidos de Copa del Rey ante un equipo de segunda división B como el Cartagena. Pues lo mejor es que se olvide de todo un poco, ¿no? Porque ayer insistió el Tata Martino que, aparte del problema físico, puede empezar a tener un problema anímico, ¿no? De miedo.
Sí, un problema psicológico. Es un poquito lo que nos decía el otro día su padre en aquella conversación que tuvimos con él, lo que decía el Tata, lo que decía ayer Zubizarreta, que no hay que tener prisa, y lo que le recomendaba Cesc Fàbregas. El año pasado volvió de forma precipitada para intentar ayudar a eliminar o a remontar contra el Bayern. Este año también reapareció seguramente con prisas porque venía el Milan y el Madrid, y ahora que en el calendario, al margen del Atlético, dentro de 2 meses no hay ninguna cita importante a la vista, lo que le recomiendo a todo el mundo es paciencia y que tarde lo que quieran volver para que pueda volver bien.
Porque para estar al nivel que estaba, casi el Barça no lo echó de menos, ¿eh? Se fue Messi y el Barça estuvo a su nivel.
Sí, en los últimos partidos, ayer cuando se lesionó o las últimas semanas cuando no ha estado, el Barça, la verdad es que, a diferencia de otras épocas, no ha acusado esa Messi dependencia. Neymar ha liderado bien al equipo, y luego el resto han actuado de actores secundarios, desde Cesc ayer u otros días, Alexis, Pedrito, todos se están repartiendo los goles mucho más que la temporada pasada, por ejemplo.
Muy bien, Edu, un abrazo.
Y en el caso de Cesc, por cierto, que acabó el partido tocado, es un leve esguince, 7 días de baja solo.
Cuídate. ¿Se puede decir ya que juega de otra manera el Barcelona? O sí, bueno, se puede decir, ¿no?
Ahora lo vamos a decir.
Nosotros lo decimos, otra cosa es que ellos hablen de crisis y se enfaden si lo dices.
Vamos a decir, y vamos
¿qué
a
sería una llamada al líder sin la interrupción de
claro,
la
no. Efecto, aparte me he metido para decirte una chorrada solo porque me apetecía.
En el descuento has entrado.
Para calentar.
Yo te echaba de menos, estaba preocupado.
No, es que tu tono es aburrido hoy. No me has provocado demasiado.
Quédate, o sea, que viene Guerrero, porque le he dicho yo que el Madrid.
No, me ha parecido alucinante.
Juega como el Madrid de Mourinho y dice que no. Bueno.
No, digo que no viste el partido.
Bueno, 3:20 ser deportivo.
Me llamo Daniel y pongo toda mi pasión en conseguir educación y una alimentación básica para 270 niños en Etiopía.
Daniel tiene un gran corazón. ¿No crees que merece la pena cuidarlo? Por eso se creó la Fundación Procenic, para luchar contra las enfermedades cardiovasculares y cuidar mejor el corazón de Daniel y el tuyo. Fundación Procenic. Al corazón de este país le queda mucha vida.
No lo dudes y embárcate en el viaje de tu vida con cadenaserviajes.com. Adéntrate en el mar a bordo de verdaderos hoteles flotantes y descubre ciudades muy especiales a tu paso. Olvida la rutina y déjate llevar por el mar, las mejores atenciones y planes pensados especialmente para ti. Elige la ruta y embárcate en un crucero con todo incluido por menos de 400 euros. Repetimos, cruceros con todo incluido por menos de 400 euros. Y si eres de los previsores, puedes reservar ahora por solo 50 euros y además llevarte 300 euros de regalo para gastar a bordo. Asegúrate las vacaciones del año que viene al mejor precio. Sí, has oído bien. En cadenaserviajes.com nos gusta que viajes y por eso te lo ponemos fácil. Entra en cadenaserviajes.com o llama al 902-030-090 y reserva ahora tu crucero. Cadenaserviajes.com, tu nueva agencia de viajes. But if you close
your eyes. El miércoles se concentra la selección de Del Bosque, el jueves viaje a Guinea Ecuatorial para jugar el sábado el primer amistoso, y ya habéis oído, Fábregas, que por cierto está en un momento de forma en el Barcelona.
Vaya jugador.
Impresionante. Cuando el Barcelona, que juega otra cosa, no tiene las ideas claras, el que se busca el espacio, el que se busca la jugada, el que hace mejores a los otros, es Fábregas. Bueno, pero Fábregas está lesionado, no está en la lista de Del Bosque, y Javier Raed, Del Bosque, en lugar del falso 9 de España, que es Fábregas, ha llamado a un defensa central como Bartra.
Sí, porque no va a probar, no va a probar.
Desde mi desconocimiento, ¿esto cómo lo justificamos?
Bueno, pues porque había tres centrales, va Javi Martínez, pero va a jugar el centro del campo. Los que van son Ramos, Albiol e Íñigo Martínez. Javi Martínez, que en la lista del Mundial ocupará plaza en el centro del campo y también como posible central, en este caso quiere probar a un cuarto central que es Marc Bartra. Quedan dos partidos amistosos ahora y otro en el mes de marzo frente a Italia en el Calderón, y a partir de ahí no queda nada más. Ya está lo que es la previa del Mundial de Brasil. Y en el centro del campo, fíjate lo que hay: Xabi Alonso, que tiene que jugar; Coque, que quiere Vicente que juegue; está Mata, que tampoco ha jugado, quiere que juegue; Busquets, que va a jugar poquito; Iniesta, que va a jugar lo justo; Cazorla, que va a jugar bastante; y Javi Martínez, que va a jugar bastante. O sea, que van a jugar mucho estos dos partidos: Xabi Alonso, Cazorla, sí, Javi Martínez, Coque.
Los que no están cargados.
Claro,
¿no?
Quieren que coja ritmo y por ahí mete a Marc Bartra, porque, como te digo, solo hay tres centrales, que son Ramos, Albiol e Íñigo Martínez. Bueno, para el Mundial lo lógico es que vayan Piqué, Ramos, Albiol. Se espera a Puyol, pero es una incógnita, y ahí quedaría una posible vacante, bien con Javi Martínez o meter a otro hombre que podría ser, yo creo que para el futuro, Marc Bartra, no para el Mundial de Brasil. Como digo, va probando cositas Vicente Del Bosque y también Toni Grande.
Bueno, consecuencias de la jornada. Nos vamos a dar una vuelta por Valencia, porque cuando un entrenador en las ruedas de prensa empieza a hablar de testículos, huevos, etcétera, 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 quiere decir que ya quizá no tiene otros argumentos, ¿no? Y que se ha llegado al límite. Diego López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, Yuki ya no, en la rueda de prensa no sabrá qué decir, ¿no?
Bueno, como él dice, sigue sin dar con la tecla. Le vemos semana tras semana cada vez más tenso, más a la defensiva. Y ayer, pues, la tecla fue eso, como tú decías, la testosterona, vamos a llamarlo así. Apeló a eso para que el Valencia tuviera mejores resultados, también a la concentración en defensa. Pero sigue sin dar con la tecla el serbio. 17 puntos del Valencia, recordemos, uno menos que con Pellegrino la pasada temporada a estas alturas, 21 goles en contra, casi dos goles por partido recibidos. Pero Amadeo Salvo, que vuelve a ratificar a Miroslav Jukić, y lo hizo ayer por la noche, aquí en nuestra casa, en El Larguero, con José Ramón de la Morena, aunque eso sí, dejó entreabierta una puerta, que es la de que no solo él decide, sino que también lo hace el Consejo de Administración. Le escuchamos.
La gente un poco se focaliza mucho en el presidente, pero también hay un Consejo de Administración, que somos 7 personas, y en el cual no solo soy yo el que apoya la decisión de que el proyecto de Valencia pase por las manos de Jukić, sino son el resto de mis compañeros. No estoy abriendo nada, estoy diciendo la realidad desde el primer minuto. O sea, nuestro proyecto, te lo he dicho, se llama Jukić.
Bueno, sí, pues bueno, lo ha dicho por una parte, claro, no su proyecto es Jukic, no pero claro, donde antes decía que era sin reservas, pase lo que pase, Jukic seguirá, ahora ya deja esa responsabilidad también en manos del Consejo de Administración, igual que la semana pasada lo hacía diciendo que Jukic seguirá siempre que Jukic quiera seguir, abriendo también la puerta a una dimisión. Por lo tanto, parece que empieza a desatarse alguna cuerda que él mismo se había atado, asegurando la continuidad de Jukic toda la temporada. Por cierto, el Valencia, después de estos resultados, lejos de intensificar su carga de entrenamientos, Miroslav Jukic da martes, miércoles, sábado y domingo libre al equipo, algo que sorprende bastante a tenor de los resultados que está teniendo el Valencia. Y en el plano social, esta tarde, en unos minutos, va a haber reunión del Consejo de Administración con Amadeo Salvo a la cabeza, en el que se va a analizar sobre todo el despido de Braulio, porque ayer Amadeo Salvo también recalcaba en el larguero que seguramente van a tener que verse las caras en los juzgados el ya exdirector deportivo del Valencia y el club, porque el Valencia se quiere acoger a la ley laboral, explicó ayer el presidente, y pagarle solo entre 20 y 30 días por año, aduciendo que se va a amortizar su puesto, algo que suena bastante raro, pero que se tendrán que ver en la cara de los juzgados, decidirá el juez, por supuesto, y también tendrá que salir hoy al menos una estructura deportiva de lo que va a ser el Valencia, porque estamos en noviembre, se acerca el mercado de invierno, se acerca la planificación del año que viene, y el Valencia no tiene ninguna estructura deportiva a día de hoy.
Y en lontananza, cerquita, un partido que puede ser clave, Valencia Real Madrid, ¿no? Que queda.
Sí, sí, queda con, en el horizonte está ahí, y también el Atlético de Madrid, y también el Atlético de Madrid, o sea que dos piedras de toque muy fuertes para el equipo de Jukic, que como decimos, dos derrotas y un empate contra equipos de la parte baja de la tabla, lo cual no invita al optimismo de cara a visitas, por ejemplo, como la del Real Madrid.
Bueno, por abajo, el Rayo toma aire. El Celta de Luis Enrique volvió a perder, pero nos dicen en Vigo que hay total tranquilidad. Y en Sevilla, con Pepe Mel, compañero Ronquillo, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Que llegue el Barça y te meta cuatro sin Messi, ¿cómo se ha tomado?
La verdad es que las sensaciones que está dando el equipo en cuanto a juego invitan a pensar que una vez que se recupere Rubén Castro, la cosa va a ir mejor y que no se corresponde la última posición del Betis con lo que puede llegar a ser esta plantilla. Ni mucho menos es una plantilla como para repetir lo del año pasado, que se metió en Europa y que hay quien dice por Sevilla que fue un milagro, pero tampoco es para estar el último de la Liga Española. Insisto, las sensaciones son buenas en cuanto a juego, porque el día del Levante mereció más, falló el penalti Jorge Molina, en Málaga fue duramente castigado y de forma muy cruel en el último suspiro del partido y acabó perdiendo cuando había jugado para ganar, y ayer estuvo media hora bastante buena que de haber tenido un ariete goleador como es el caso de Jorge Molina, o mejor dicho de Rubén Castro, la cosa le hubiera ido distinta. Va a recuperar, o al menos eso piensa Mel, al futbolista canario que no ha estado prácticamente en toda la temporada salvo el día del Celta, e incluso marcó, lo va a recuperar para el derbi. Va a recuperar también a Amaya, eso esperanza mucho a la afición del Betis porque es el central más contundente que tiene para jugar el choque contra el Sevilla, pero en cambio pierde a Nosa, del que ayer supimos que va a volver a pasar por el quirófano, vuelve a operarse de pubis, se operó faltando un mes de competición la temporada pasada, vuelve a operarse de pubis y estará en el dique seco 2 meses y medio, con lo que volverá a mitad de enero aproximadamente.
Muy bien, gracias compañero Ronquillo, y esta noche a las 9, final de la Copa de Maestros en Londres. Un partidazo, un clásico del tenis de nuestros días entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
Aunque antes estamos en la final de dobles, ¿no?
Así es, 2 horas antes, final de dobles, Mavero Verdasco contra los hermanos Dryan, números uno del mundo, han pulverizado todos los récords de torneos de dobles, van a ser una pareja muy, muy difícil, pero todos los partidos hay que jugarlos, así que vamos a confiar en el triunfo de la pareja española, aunque sea, como digo, muy, muy complicado. Y luego, como bien has dicho, 9 de la noche en la española, número uno Nadal, número 2 Djokovic. Vamos a ver si Rafa en esta pista es capaz de conquistar el título de maestro. También es complicado porque Djokovic está jugando muy bien en este final de temporada. Pero a Rafa todos lo conocemos, no va a tirar la toalla, no se va a rendir nunca. Y le va a plantar cara a buen seguro, quiere ganar el torneo. Es el grande que le queda, ha ganado muchos Grand Slam, muchos Master 1000, número uno del mundo, pero este no lo ha conseguido, Copas Davis, medalla de oro olímpica, pero a este le tiene muchísimas ganas. Lo que pasa es que Djokovic está muy enrabietado porque ha perdido el número uno y quiere demostrar que aquí quizá en el circuito puede mandar él, pero yo siempre creo que el que manda es el número uno.
Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Rafa, venga, lo dará todo, y si no gana, pues no pasa nada, porque su temporada ha sido majestuosa, más allá de lo que pasa en este torneo. 3:30, seguimos en Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Era un precio tan alto que patarse los zapatos tenía que bajar el ascensor.
Ven a disfrutar al club de los precios bajos del catálogo de juguetos, donde los precios más bajitos se ríen de los precios grandes. Y además tienen un destornillante 10% de descuento en marcas exclusivas si eres socio del club juguetos. Un reimado previsor siempre encontrará un precio mejor en juguetos, el país de siempre jugar.
Juguetos en calle Luis Sauquillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2 y Madrid Sanadú.
Reconócelo, pocas palabras te gustan tanto como esta. Gratis. En Automóviles Bravosar nos pasa lo mismo. Entrega y recogida de vehículos, gratis. Vehículo de sustitución, gratis. Y toda la gama Ford al mejor precio. ¿Qué te pensabas? Compara precios también en taller y vehículos de ocasión. Automóvilesbravosar.es. Tu Ford en Getafe, calle Arquímedes 1, Polígono Industrial San Marcos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, señor Gallego, era para decirle que a ver qué dice el señor ese de la UEFA, el presidente de la UEFA, del Ronaldo. Yo creo que ese señor debía de rendirse a sus pies y pedirle perdón públicamente por las palabras, por los gestos que hizo de este chico. Sí.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y además te voy a decir una cosa, que yo creo que es el merecedor del Balón de Oro. Ya me parece que el Messi este año no se lo pueden dar porque no está haciendo nada.
Desde luego
es el mejor del mundo el chaval, pero este año no es el mejor del mundo. El mejor del mundo es Ronaldo. Un abrazo. Hasta luego.
Qué bien, ¿eh? Qué sencillo. Qué rápido. No hace falta engolarse, ¿eh?
Qué rápido.
Lo dice muy bien.
Sí. Esta es la señora que te quería conocer a ti.
Sí.
Ah,
es verdad, me acuerdo,
Te quería conocer a ti. Antonio Romero, que ya está aquí para el escáner.
Tengo muchas ganas de hablar contigo porque me he quedado alucinado con tu formación fuera de la redacción.
Tú miras el equipo tipo de Mourinho el año pasado con el Real Madrid. Sí. Con Alonso, Kedira y Modric en el centro del campo. Benzema, Cristiano y Di María. Quitas a Di María, pones a Bale. Ese es el equipo que ha encontrado Ancelotti.
Pero eso es una cosa diferente a la que tú me has dicho. Tú me has dicho que este equipo juega como jugaba Mourinho.
Igual.
Yo te digo que yo no he visto. Está ahí Javi Herrera, falta Marco Torrejón. Yo no he visto un partido del Real Madrid en los 3 años de Mourinho con 90-10 de posesión. Yo no lo he visto. Igual tú lo has visto, pero yo no. El equipo de Mourinho lo que hacía era marcar el primero, echarse atrás y matar a la contra.
Salvo el segundo año. Claro, el segundo año jugó bien.
No, pero a la contra. Bien, sí, a la contra. El equipo de Ancelotti lo que hace es intentar mandar en el partido, intentar dominar en el partido. Tiene la contra como un elemento más a la hora de... No estoy para nada de acuerdo.
El más brillante, sí.
El más brillante porque el Madrid está muy bien. Pero el recurso de Ancelotti siempre se gesta a través de la posesión de la pelota. Y el de Mourinho siempre era a través de regalar la pelota al equipo contrario.
Robar y salir corriendo.
3 centrocampistas, los de Mourinho. Modric,
Sí, eso sí.
¿Qué? ¿Ya está?
Ya, pero con el semifinalista no habrían jugado arriba Bale, Cristiano, bueno, Benzema, seguro.
Ahora abundamos, pero dejadme que salude a Marco López en Barcelona. Hola, Marco, buenas tardes.
Buenas tardes. Se calienta el debate ya, ¿no?
Sí, no, pero antes del debate, la preocupación, el temor, el pánico, 2 meses de baja Messi... ¿La gente en Barcelona tuerce el rostro o hay confianza?
No, mira, yo ahora te lo digo claramente. Creo que es lo mejor que le podía pasar a Messi. Es decir, por vez primera el Barcelona...
Bueno, lo mejor que le podía pasar es que ayer hubiera marcado 4 goles y no le hubiera
sí, nada. Entiéndeme. La situación que se viene arrastrando desde abril no es una situación buena para Messi. No es normal que este jugador lleve 6 lesiones en 6 meses. 6 lesiones musculares. No es normal porque en los últimos 5 años con Guardiola... solo se había perdido un partido y por sobrecarga en el aductor, nada de rotura, y una rotura seria, una rotura importante. Esta es la segunda lesión más grave que tiene Leo Messi. La primera fue con Rijkaard. En el fondo, Messi ahora está volviendo al 2007, antes de que llegara Guardiola. Digo, lo mejor, entre comillas, porque ahora ya no hay misterio, ya no hay enigma. Él sabe que está lesionado y que es una lesión grave. Él sabe que tiene que volver a hacer las cosas que poco a poco ha ido dejando de hacer, y solo así, a partir del año que viene, tendrá 6 meses para llegar en buenas condiciones al Mundial, para demostrar que sigue siendo el mejor del mundo con el Barcelona, y sobre todo para ayudar al Barcelona en el tramo final de la Liga y de la Champions.
Yo me encanta la versión de lunes de Marcos López, porque le quiero leer entre líneas. Fue al primero que yo escuché decir que lo de Messi era un problema psicológico.
Y lo es.
Y hoy Edu Polo lo ha dejado entrever y además poniendo palabras en boca del Tata Martino. Me sorprende un poco que tu discurso no fuera el mismo el jueves, cuando el Messi había marcado dos goles contra el Milán jugando al 40%, y lo que más me deja alucinado ahora es que no sé si es echar la culpa, la expresión correcta, pero acabas de decir que Messi se ha abandonado.
Tiene que volver a hacer las cosas que ha dejado de hacer. ¿Qué entendemos, Marco? Vamos a concretar un poco.
Mira, vamos a concretar un poco. Es decir, cuando Messi alcanza la cima, que gana un balón de oro, dos balones de oro, tres balones de oro, cuatro balones de oro, tenía una persona que es la que le decía las cosas que tenía que hacer, que es evidente que era Guardiola, que es el Petutela. Y es obvio que durante ese tiempo él no sufre ni una sola lesión, insisto, ni una muscular. Si os acordáis, le decía aquella entrada de Ufalusi en el Calderón, sí, que tiene un esguince de tobillo que está, si no me equivoco, dos partidos. Y cuando tú estás en la cima, yo no digo que se abandone, al contrario, Messi se ha intentado cuidar, sobre todo en este inicio de temporada, más que nunca. Ha contratado a una nutricionista nueva, ha intentado fortalecer ese entorno, aunque a mí hay algo que me sorprende, que es la ruptura con Juanjo Brau, con el fisioterapeuta que durante estos últimos 5 o 6 años le ha acompañado, pero no solo le ha acompañado en el Barça, le ha acompañado con Argentina, le ha acompañado en todas sus giras, tanto personales como profesionales. Y creo que ha ido dejando de hacer pequeñas cosas que al final se han convertido en una cosa muy seria. Y estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, sea mi versión del lunes, jueves o sábado.
Me gusta la del lunes, a mí la del lunes me encanta.
Que es un problema psicológico, porque él ha intentado forzar. Él no estaba bien. Él se lesiona en abril contra el Paris Saint-Germain, y si el Barça hubiera tenido la valentía necesaria de decir, señores, está lesionado, lo siento, y si el Barça no es capaz de ganar al Paris Saint-Germain, no se gana, porque al final el problema fue después contra el Milan, y después fue el problema final en el Calderón también, que abandona el terreno del juego lesionado, y ese es el tema real. Él ha ido encadenando lesión tras lesión, y al final ha comprobado que no está bien, que no tiene su cuerpo bien y que no tiene su mente bien. Él estaba jugando con miedo a lesionarse, y insisto, se lesionó en agosto en el Calderón, se lesionó en septiembre en Almería, y se ha lesionado ayer en Sevilla. Es decir, tres lesiones musculares para un jugador que todo, como es el caso de Cristiano Ronaldo, aparte del talento y la magia que tiene, es la explosividad física que tiene Leo Messi.
Messi ha entrenado bien esta temporada. ¿Entrenaba bien esta temporada? O porque hay quien dice que es que Messi no entrenaba como un futbolista profesional.
No porque hiciera otras cosas, sino porque no forzaba.
Porque para llegar a un partido y estar al 100%, tú tienes que hacer un entrenamiento al 100%.
No, y aparte, hay una rutina. Cuando tú tienes problemas de pubis, tienes que ir antes al gimnasio a hacer una rutina para evitar ese tipo de problemas. Cuando a ti te falta fortaleza en los cuádriceps, vas antes al gimnasio y haces una rutina para volver a recuperar el tono muscular. Si Messi hacía una rutina para evitar los problemas musculares y ha abandonado esa rutina, es evidente que no está entrenando como futbolista profesional. Si la rutina que le iba bien, independientemente de lo de Brau, que yo estoy de acuerdo con Marcos porque era el tío que le tenía en perfecto estado de revista, pero si la rutina que al cuerpo de Messi le iba fantástico, que era tirarse 15, 20, 25 minutos los que fueran al gimnasio haciendo un trabajo preventivo, lo ha abandonado, pues no se ha abandonado, pero lo parece.
Hombre, la verdad es que en el minuto 20 de la primera parte del Madrid, del partido del Madrid, que es lo que yo he visto
muerto,
es que hizo un gesto que yo no había visto en mi vida a Messi. ¿Os acordáis, no? Que bajó porque no podía físicamente recuperar. Minuto 20 de la primera parte, tras dos carreras. O sea, que no está entrando, bien seguro.
No, y eso le pasó contra el Milan, pese a que metió los dos goles, el de penalti y aquel gol tan bonito con la pared con Seth. Y eso lo ha pasado siempre. Porque yo todo lo llevo al partido de París. Es decir, él ahí sufre una lesión. El Barça lo oculta, evidentemente dice que está lesionado, pero no lo hace con la contundencia. Insisto, para mí hay hoy un salto cualitativo en el discurso del Barcelona. Dice abiertamente que es una lesión, que es una rotura muscular, porque ya no lo puede evitar, porque ya no se puede ocultar, y porque el primero que descubre que ya no es Messi, que no se siente Messi, es el mismo jugador. Él jugaba con miedo, jugó con miedo en el Clásico. No podéis olvidar que en el Clásico juega en la banda derecha, y ya en la segunda parte, que es cuando el Madrid se lleva el partido, se lleva el control del partido, no puede seguir a Marcelo. Primero, porque no está físicamente bien, y segundo, porque él había entrado, y ahora empezamos a conocer detalles, evidentemente, en un bucle que era angustioso. No está bien físicamente, se come el tarro mentalmente, y así viceversa. Entonces, ha llegado un momento, Messi ha encadenado con Tito y con Martino ahora, y prácticamente 5 o 6 partidos. Máximo. O sea, y estamos hablando de un jugador que con... ¿Os acordáis siempre que a Guardiola se le reprochaba que no lo quitaba nunca del campo? Y también hay que decir que el sistema nuevo del Barcelona no le favorece. No digo que se lesione por eso, ¿eh? No digo que se lesione por eso. Bueno, pero verdad, que le obliga a esfuerzos que no hacía con el sistema.
Así es, cuando estaba bien, hacía los esfuerzos que le daba la gana. Bueno, Messi dos meses de baja. La pregunta, Marcos, es... ¿Y el Barça sin Messi estos 10 partidos puede acusarlo mucho o...?
No, yo creo que no.
¿Va a seguir el debate sobre el estilo a pesar de que no pierde un partido? ¿Qué sensación hay ahí?
Bueno, la sensación es contradictoria, porque el Barça está jugando a otra cosa. No digo ni mejor ni peor. A una gente le gustará como Antonio, le gusta más el contraataque, le gusta más...
No. A mí lo que más me gustaba de lo que he visto era el Barcelona de Guardiola. Aquí llevamos diciendo hace un montón de tiempo que el Barcelona de Guardiola y este se parecen como un huevo y una castaña, y vosotros lo negabais. Ahora parece ahora parece que no lo estáis negando. A mí lo que me gustaba era el Barcelona de Guardiola. Este de Martino, ese sí que se parece mucho al de Mourinho.
No, es que si tú me dices que este Barcelona de Martino es el Madrid de Mourinho, te lo diría.
Claro que te lo digo.
Tiene el portero, que sería Casillas y Valdés. Tiene el delantero, que en este caso puede ser Neymar, puede ser Alexis, o puede ser Messi cuando ha estado bien, que ha estado bien durante 5 o 6 partidos. El debate va a continuar. ¿Por qué? Porque es muy evidente.
Y luego, permíteme una cosa, Marcos, una cosa que para mí es mucho más importante. Más allá de la manera en la que se juega cuando tiene la pelota. Con el equipo de Guardiola, el Barcelona iba a presionar al área contraria, y este Barcelona espera al rival en el centro del campo. Esa es la diferencia fundamental. Con lo cual se parece más al de Mourinho que al de Guardiola, pero no es una cuestión de que te guste más o menos, es una cuestión de no disfrazar la realidad.
Es que no está para hacer lo que hacía, no está.
¿Por qué?
Y luego, por ejemplo, ayer en el que a mí me gustan todos los tipos de fútbol, y si le va bien también, ¿no? Pero ayer el Barcelona en el partido con el Betis pegó más pelotazos que el equipo de Guardiola en una temporada.
Sí, señor.
Metió 6, pero 6 de bumba.
Va a esperar. Mete un gol y espera. No es un equipo que vaya por el segundo o el tercero. San Marín lo pasó también igual.
No, ¿qué era este equipo? ¿O qué es España? El centro del campo. Claro. Xavi, Iniesta, posesión. Silva, Mata, posesión. ¿Qué es era ese equipo? Ahora el centro del campo le sobra. El gol de Pedro viene de un rechace de cabeza de Bartra. Esparta cabecea en el área de Valdés y acaba Pedro marcando un gol. Eso es el Barça de Martino. Sé que aquí mucha gente no le gusta que lo digamos, digo en Barcelona, no en Madrid, en España, pero aquí en Barcelona no gusta que se diga eso porque se refugia en el resultado. Pero la manera de entender el juego, y estos futbolistas están construidos para jugar en el centro del campo, no para jugar de área a área. ¿Que le va bien en la Liga Española? Sin duda. ¿Que le va bien en la Champions? También, ya está clasificado. ¿Que le llegará para ganar la Champions? Lo veremos en la primavera. Lo que es evidente es que es otra manera de jugar a fútbol. A unos les gustará más, a otros les gustará menos, que es otra manera radicalmente distinta, y que el Tata, que siempre ha dicho que no venía a cambiar nada, pues lleva 19 partidos y ha cambiado.
Lo ha cambiado
la manera de jugar del Barcelona.
Bueno, el segundo de la tabla es el Atlético de Madrid, del que vimos ayer la versión más conformista de la temporada, ¿o fue el Villarreal que no le dejó?
Hombre, yo creo que el Villarreal de Marcelino tiene un mérito tremendo. Contra el Real Madrid un partidazo, me parece que jugó mejor contra el Real Madrid que ayer contra el Atlético de Madrid, pero yo creo que en la segunda parte el Atlético de Madrid se conforma. No sé si porque Diego Costa no estaba al 100%, no sé si porque el equipo, como dijo Simeone, lleva muchos partidos seguidos y en alguno tiene que bajar el nivel, sobre todo desde el punto de vista físico, pero a mí me dio la sensación por primera vez en la temporada que el Atlético de Madrid firmaba el empate. Y yo esa sensación no la he tenido desde que está Simeone en el banquillo casi nunca, y ayer la tuve, porque creo que si el Atlético de Madrid hubiera arriesgado más, el partido hubiera sido para el Villarreal.
Hugo, ¿qué se decía allí?
Está condicionado por dos circunstancias. La primera es que yo creo que en lo que es bueno en el Atlético de Madrid, que es en la intensidad y en el físico, no solo le iguala, sino que le supera el Villarreal ayer.
No, es que parecían máquinas, ¿eh?
Sí. Es verdad que el Atlético de Madrid, primero, ha sufrido esa cantidad de partidos que lleva jugando de manera consecutiva. Y luego hay dos cosas que son dos bajas importantes de dos jugadores que son no titulares, titularísimos, que son Godín y Felipe, que son dos bajas en la línea defensiva, que además es la más importante del Atlético de Madrid, y por ahí es por donde entran los problemas del Villarreal ayer, porque si te das cuenta le llegaron... Es verdad que el Villarreal dominó y tuvo más el balón y fue mejor que el Atlético de Madrid, pero en realidad hubo 3-4 llegadas, no más, del Villarreal al área, y casi todas fueron por el lado en el que estaban Insúa y Alderweireld.
Marcos, pon el finiquito que tienes que subirte a un tren.
Sí, estoy a punto, prácticamente estoy en el andén. Muy simple, y pongo el ejemplo del Borussia Dortmund en Alemania. No es fácil venir de Champions, no es fácil mantener el nivel y no es fácil alcanzar la excelencia. El Barça, que los primeros 25 minutos sufrió mucho en Sevilla, tiene calidad y talento para resolver. Y el Atlético tiene lo que tiene, unos jugadores extraordinarios, pero a un nivel físico soberbio que no pueden aguantar cada 3 días, tan simple como eso.
Un abrazo, ahora vamos a hablar del Madrid. Ahora vamos a hablar del Madrid, ahora vamos a hablar del Madrid, porque yo no... Tú cuídate, Marco, no me bajo de la burra. Alonso, Kedira, Modric, Cristiano, Benzema, Bale por Di María, es el equipo de Mourinho.
Diego López.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? ¿Por qué ganan recursos de multas? Hazte de vuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-200-270, 900-200-270 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. De Vuelta, Grupo Reacciona.
Hola, soy Nuria González y quiero presentaros a Susana Duarte, la protagonista de Tai Tantos. Cuidadito. ¿Cuidadito de qué? ¿Cuidadito conmigo? ¿Me he comido yo a alguien, guapa? ¿Cuándo?
Tai Tantos con Nuria González, dirigida por Coté Soler, todos los martes en el Teatro Cofidis. Más información en gruposmedia.com.
Y además va fatal combinada, que lo sepas, Nuria González.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si a ti te dicen que está Mourinho en el banquillo el otro día con la Real Sociedad, dices, este es el equipo de Mourinho.
No, pues ya va fuerte hoy, ¿eh?
¿No?
El equipo siempre como jugó de la parte del Madrid. ¿Cuántos futbolistas del Barcelona de Tata Martino son los futbolistas que juegan con Villanova o con Guardiola? El 80%. Y el equipo es diferente. Es que claro, no tiene nada que ver el equipo que pongas, sino la manera en la que quieres que juegue tu equipo. Yo creo que no tiene nada que ver con cómo juega este Real Madrid, teniendo muchos problemas, ¿eh? Tiene problemas defensivos.
Yo te digo que aquí...
Otra vez, no me diga la alineación otra vez.
Aquí vino Ancelotti y dijeron que si el juego maravilloso y tal, Isco es el sustituto de Ozil, la piedra angular del nuevo proyecto, Isco a chupar banquillo.
Bueno, pero juega Modric.
Y... bueno, Modric, que ya jugaba con Mourinho.
De vez en cuando. Cuando llegaba lo gordo, no jugaba.
El año pasado, al final el mejor, cuando se integró. Todo, sí. Y al final ha dicho Ancelotti, yo tengo que equilibrar esto. A Kedira le dice todo el mundo que tal, que no sé qué. Kedira en mi equipo titular. Xavi Alonso, el que se ha recuperado, el titularísimo. Y el otro, la poca imaginación o el pase de Modric. Y arriba los tres que tengo, ya está. Y esta es mi manera de jugar.
Mi pregunta es, ¿con este habrían jugado los tres, Bale, Cristiano y Benzema?
¿Con Mourinho? Sí, si quitas a Bale y pones a Di María,
es lo mismo, Bale y Di María, bueno, lo mismo,
El de la banda
Di María,
derecha.
El primer año,
el de la banda derecha.
El primer año curró lo indecible. Yo le gustaba a un jugador que currara.
Lo que creo es que Ancelotti ha llegado aquí, ha visto el equipo, ha probado y ha dicho. No, si está es claro. Que Alonso, que dirá Modric. Bueno,
está claro que el cambio de sistema es evidente. El cambio de sistema viene motivado por Bale. Él viene con la idea de jugar 4-4-2 y al final tiene que jugar 4-3-3 porque Bale tiene que jugar. Cristiano es el mejor y Karim Benzema. Le gusta Ancelotti, le gusta jugar con un 9. Entonces, sí te reconozco que el cambio de sistema es evidente. El vino 4-4-2, juega 4-3-3, que ese es el sistema del Real Madrid. Pero jugando 4-3-3, la propuesta futbolística de Ancelotti, en mi opinión, que no tiene por qué ser la verdad absoluta, no tiene nada que ver con la propuesta futbolística que tenía Mourinho. Te repito, 90-10. La Real Sociedad dio un montón de facilidades. Yo creo que el equipo que Ancelotti sigue teniendo la idea de dominar los partidos. Yo he visto jugar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y la trinca la pelota el 70% de los equipos. Y con Ancelotti no lo he visto. O sea, luego evidentemente te coge los tres gamos de arriba el balón.
Pero ha encajado mucho de la primera parte de Madrid,
sí, ¿no?
A el 60% de los partidos de Madrid.
No, que tiene muchos palmando. Problemas. Que tiene muchos problemas. Muchos. En el centro del campo y atrás tiene muchos problemas. Pero
porque
yo,
va a jugar con tres centrocampistas. Claro. Juega con tres centrocampistas y tres puntas.
La propuesta futbolística es diferente y estoy de acuerdo contigo en que creo que hay un problema con Isco en el sentido que es un chaval de 21 años que vino, que cayó de pie, que el Bernabéu el otro día sin jugar le aplaudió cuando salió a calentar y eso ganando el equipo 4-5-0 que iba ganando. Y es un futbolista al que van a tener que mimar y que cuidar mucho para que no pierda su autoestima.
Aquí la pregunta,
claro,
va a jugar ratos de partido.
Aquí la pregunta es, cuando viene la Real Sociedad a jugar con esos tres, te da de sobra para tener balón y para ganar el partido. Cuando viene el Atlético de Madrid y te viene con Coque en el centro del campo, te viene con Thiago, te viene con Arda Turán reforzando, te viene con Costa que pelea, el Madrid sufre mucho porque con eso no le da. Hasta la fecha. Ahora está Xabi Alonso, que vale por dos. O sea, Alonso vale por dos. Pero no olvidéis que cuando llegue un partido de verdad, el centro del campo de Madrid tiene un problema. Tiene un problema.
Y el centro del campo va a ser Alonso, Kedira y Modric. Y Isco jugará un rato Y Yarramendi, por supuesto, jugará el rato que cuando Xabi Alonso ya esté eso casado.
Es. Ahora, también sería bonito ver a Xabi Alonso y Yarramendi.
Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo, para mí, Xabi Alonso y Yarramendi sería mejor juntos que Xabi Alonso que Dira. Pero también es una opinión personal.
No, yo te digo lo que hace...
Lo que hace Ancelotti.
Lo que hace Ancelotti. Y luego está el asunto Ramos, que es un asunto que puede ser muy interesante...
Va a ser.
...en las próximas semanas, porque parece que Varane y Pepe son los centrales. Y claro, Ramos de tercer central, sin ser titular, capitán del Real Madrid, bandera de la selección española, vosotros decís, no, es que jugará de lateral, pero si es que el lateral derecho que mejor le viene al sistema es Carvajal, bueno, que Carvajal es el que mejor se junta arriba con los otros.
Seguro. Carvajal en los partidos importantes jugó muy bien en el Camp Nou, luego chupó banquillo, es decir, todavía le falta ganarse del todo la confianza de Ancelotti. Yo creo que primero hay que dar los datos objetivos. Los datos objetivos es que Ramos en las dos salidas grandes no ha jugado de central. La pareja de centrales ha sido Pepe Varane. Yo creo que Sergio Ramos no va a salir del equipo titular. Lo del medio centro fue un experimento que no va a repetir.
Pero tú le ves entonces de lateral.
Los partidos gordos, seguro.
Si Sergio Ramos asume ese rol, porque Ramos no es Casillas. O sea, si Sergio Ramos asume ese rol, yo le veo con muchas posibilidades de en los partidos muy importantes tener que jugar de lateral. Porque Ancelotti ha demostrado que a día de hoy, para mí es un error, porque para mí Ramos en forma es el mejor central del mundo. Pero Ancelotti ha demostrado que su pareja de centrales más fiable para los partidos gordos es Pepe Varane.
El tema está claro. Todo el mundo pensaba que el suplente iba a ser Pepe. Pepe ha ido de menos a más. A Pepe no lo quiere quitar. Varane es indiscutible. Pues Ramos lo tiene complicado. Y los partidos del Bernabéu, pues ahí irá navegando. Pero los partidos gordos, yo creo que el que va a salir perjudicado va a ser...
Para mí,
ser
Ramos es mejor que Pepe y que Varane. O sea, Varane es un central de 10 años.
Ramos en forma es el mejor del mundo.
El mejor. Mírate, otro dato que
le llega... Y le llega esto no, en una situación...
Complicada.
En la situación de renovar, que tendría que
Varane
renovar ahora.
Varane está fantástico. Varane es un chaval con una proyección. Yo creo que le viene mejor jugar al lado de Ramos que de Pepe. Sinceramente lo creo. Pero los partidos gordos que ha jugado Varane, quitando la eliminatoria de Copa del año pasado contra el Barcelona, que fue decisivo... Varane ha tenido problemas. Varane, te recuerdo que en Dortmund, que fue el partido clave de la temporada el año pasado del Real Madrid, Ramos jugó de lateral derecho.
Lateral derecho.
Metieron 4 al Madrid, la pareja central es a la Pepe y Varane. Se lo metió Lewandowski. O sea que Varane es muy bueno.
Sí, pero Ramos tampoco ha empezado bien este año.
No ha empezado bien. Pero el problema es que tenemos la costumbre de pensar que no tenemos a los mejores futbolistas del mundo. Es que Ramos, pasa lo que pasó con Iker el otro día en Turín y las portadas de la prensa internacional. Ramos en forma es mejor que Pepe y es mejor que Varane.
Seguro.
Veremos a ver lo que es Varane dentro de unos años. Pero a día de hoy, el mejor de los tres es Ramos.
Yo le pregunté a Del Bosque otro día que cómo veía ese tema. Claro, cada uno de estos partidos, sino al Mundial. Y dice, bueno, yo creo que hay que esperar cómo vayan fluyendo las cosas y pondremos a los mejores, como dice Vicente, en cada partido. Pero yo veo a Piqué Ramos como la mejor pareja de centrales del mundo. ¿Y por qué cambiar eso?
Y el titular es Ramos, no es Casillas. Yo creo que es un titular con el que nos tenemos que quedar de aquí a final de temporada.
¿Quieres decirle a la gente que Ramos no aguantaría la situación de Casillas?
Yo, esto como
no.
Es un indemostrable, pero yo estoy seguro de que no.
Dalo por seguro.
Yo estoy seguro de que no.
¿Ramos? Seguro, dalo por seguro.
Bueno. Nos estaréis preguntando alguno. ¿Y Mario Torrejón dónde está hoy? Bueno, me lo he preguntado yo y me han dicho, no, es que ha ido a ver a Figo. Ha ido a ver a Figo, que está en un acto publicitario, y hemos dicho, bueno, que vaya a ver a Figo, que como se soltó la lengua a Figo hace unos días diciendo que Florentino le quitaba de las alineaciones, que manda narices. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, te la has preguntado tú también, ¿no? Menos mal que había alguien para responderte, que yo estaba aquí con Figo. Es verdad, con Figo y con Mata. De momento no han hablado todavía ninguno de los dos. No he podido preguntarle a Figo si se reafirman eso de que Florentino le sentó en el banquillo en su momento, porque de momento están aquí jugando y haciendo felices a un grupo de niños con problemas de autismo. Están en la asociación Pauta aquí en San Blas, en un proyecto que se llama Para Nuestros Héroes, que están intentando ayudar a los niños a mejorar sus habilidades y, como dices, a través del deporte. Y ahí están los dos, haciendo felices con un grupo de niños. De momento, como digo, ni Figo ni Mata han hablado, pero yo no tengo la pregunta preparada. Yo sí quiero saber si en qué condiciones, ¿no? Le hizo el suplente Florentino Pérez hace no sé cuántos años aquí con el Real Madrid. A mí me sorprende, la verdad. Me sorprendió cuando se soltó la lengua el otro día y me sorprende si se reafirmó, ya veremos. Y me dejé disfrutar un par de cosas que no estaba escuchando el escáner y no sé si lo habéis contado o no. En el club son conscientes y creen que van a tener un problema gordo con Di María y con Isco, sobre todo con Di María, porque piensan que no van a jugar y que los dos se van a convertir en un problema de aquí a final de temporada. Y os cuento una cosa más. Anoche hablé con alguien que conoce bien a Cristiano Ronaldo. Es que no sé si habéis hablado de lo del Balón de Oro, es un poco cansino, pero bueno, por si acaso lo menciono yo. Ahí hablé con alguien que conoce bien a Cristiano Ronaldo y me dice que tiene muchas dudas de que Cristiano Ronaldo vaya a acudir más a cualquier acto organizado por la FIFA, incluido el Balón de Oro. O sea que si se lo dan este año, vamos a tener unas semanas un poco divertidas, me da la sensación.
Hombre, sigue siendo favorito Ribery, pero lo que es evidente es que a lo mejor queda por delante de Messi en la votación. Pero teniendo en cuenta lo que dijo Blatter y demás, no me está...
Claro, o sea, no digo que no vaya a ir seguro, pero que se está pensando mucho, algo que está organizado por la FIFA, acudir. Bueno, evidentemente, al Mundial yo creo que ni se clasifica si va a acudir, ¿no? Pero me refiero a un acto institucional. Me da la sensación de que se lo va a pensar mucho, y entre los actos institucionales que organiza la FIFA está el Balón de Oro, ya veremos.
Bueno, si no va Cristiano Ronaldo, va Butragueño, que...
Más vale que se ratifique Figo si habla, porque si da marcha atrás,
lo ha dicho dos veces,
queda ridículo. O sea, yo creo que si habla se va a ratificar.
Ridículo está quedando ya.
También es verdad.
Gracias, Mario.
La solución es media horita. Un abrazo.
Ser Deportivo. Cadena Ser. ¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? ¿Por qué ganan recursos de multas? Hazte de devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-200-270, 900-200-270 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. De Vuelta, Grupo Reacciona.
Pague lo justo por su hipoteca. No permita cláusulas abusivas. Diga no a la cláusula suelo. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Compañero Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Qué gran victoria del Rayo Vallecano.
Hoy hago que fue larguero, ¿no?
Sí, es que yo estaba preparando un larguero.
Está preparando el larguero.
Pero ya está por aquí preparando. Ya está trabajando arduamente.
Duramente.
Bueno, vamos a empezar hablando en esta agenda de pasta, vosotros que sois gente de dinero. ¿Sabéis cuál es la prima que se va a llevar Guinea Ecuatorial si vence el sábado a la selección española? Bueno, agarraos bien, ¿eh?
Eso lo lleva Benjamín.
5 millones de euros. 5 millones de euros se van a repartir los jugadores de Guinea Ecuatorial.
A ver si van ahí con el cuchillo entre los dientes y
le... ¿Lo han prometido o
se lo dan, eh?
Por ahora se lo han prometido. Luego que se lo deben, veremos. Lo ha confirmado la televisión estatal. Ha sido en una reunión que ha tenido el...
Sí, allí
el
todo lo confirma la televisión estatal.
Claro, no, ahí no hay otra. Lo ha confirmado en una reunión que ha tenido el vicepresidente con el responsable de la Federación de Fútbol. Las razones, la verdad, es que son... Bueno, hay que decir más. Para poner más motivación...
Le ganas al campeón del mundo, pues tiene que tener...
Pero la razón de esta prima es para poner más motivación a los muchachos en este importante partido. Más motivación que jugar con la campeona del mundo.
Eso dice la Benjamín, que lo mismo se suma.
Como muestra de solidaridad con la selección nacional, y además ha prometido que al que marque gol, 50.000 euros más.
Toma ya.
O sea que no está nada mal ahí como se la gastan en Guinea Ecuatorial.
Pues nos deberíamos dejar un par de goles para que gasten la pasta, por lo menos.
Por cierto, le van a homenajear a Modipo.
Le deberíamos ganar y que se gasten la pasta en la que se lo tienen que gastar, ¿no?
La gente como es una cosa bárbara. Claro. 5 millones de euros. Hace unos días conocíamos los candidatos al Balón de Oro y hoy hemos conocido a los que optan al mejor gol de la temporada. Es el premio Puskás, que también concede la FIFA. La mayoría son desconocidos, pero dos nombres resaltan por encima del resto: Neymar y Zlatan Ibrahimovic.
Neymar es un tiro desde fuera del área en la Copa Confederaciones.
El gol de Borea, pero el mejor es el de Ibrahimovic. El de Ibrahimovic es la carrera
desde la línea de tres cuartos.
35-40 metros, eso una brutalidad de gol.
Eso lo ganó al Tintop, ¿eh? Sí. Lo digo para que lo sepáis, pues si yo tenéis... Eso es lo que te estoy diciendo. Es un dato confirmado.
En esta lista también hay dos goles de mujeres futbolistas. De
muy, buenos Nessir, alguno. Muy buenos algunos.
La del Olympique de Lyon y de Lisa Vanna cuando jugaba en el Sky Blue estadounidense. Ya sabéis que podéis votar en la web de la FIFA al gol que más os guste. Dos noticias desde Alemania. La primera, que incumbe bastante al Real Madrid, porque el director general del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha confirmado que el club alemán va a pagar la cláusula de recompra de Nuri Sahin. Está cedido por el Madrid esta temporada y el 1 de julio de 2014 el Dortmund va a pagar esos 7 millones de euros para volver a tenerlo en propiedad. No le ha salido mal el negocio al Borussia Dortmund, lo vendió por 10 millones.
El que vino aquí al Madrid no era Sahin, era su hermano.
Era su hermano lesionado.
No puede ser.
Bueno, y Marrón, el que tiene en el Bayern de Múnich, Rummenigge en concreto, porque tiene que pagar 250.000 euros por una multa al no haber declarado en una aduana dos relojes de la marca Rolex. Tendrá el dinero por castigo, pero pagar una multa de 250.000 euros es una auténtica barbaridad.
Los directivos del Bayern tienen unos
líos.
Jóvenes, por evadir impuestos. Hablamos también de la NBA, del duelo que, español que hemos tenido en el Minnesota Lakers. Victoria 113-90 para Minnesota. Partidazo de Ricky Rubio, triple doble, 12 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias. También buen partido de Pau, doble doble, 11 puntos y 11 rebotes. Y partidazo de Serge Ibaka también, 25 puntos, 12 rebotes y 3 tapones en la victoria de Oklahoma sobre Washington.
Muy bien, gracias Palacio, aquí lo dejamos.
Qué mala pinta tiene Pau, ¿eh? Pau y los Lakers este año tienen mala pinta.
Bueno, los Lakers sobre todo.
Lo que tiene pinta es que el equipo de...
Sí, es el de Mourinho.
Cada vez se parece más al de Mourinho.
El lunes que viene más.
Mañana más, venga.